Sí, bueno, es un hecho lamentable que viene sucediendo desde hace muchos años. Cuando digo viene sucediendo, hablo de denuncias, ¿no? Y parte todo de una separación complicada, digamos. Yo tenía un dominio de parte de esta persona y de alguna manera cuando uno dice basta y pretende alejarse, a veces pasan cosas. Nunca pensé que ibas a llegar al extremo y a la gravedad de lo que hoy estamos hablando, ¿no?
Adrián, bueno, te quiero hacer dos o tres consultas porque realmente, ¿vos te defendiste en persona?
¿Vos podés poder que yo escuche más fuerte?
Sí, a ver, ahora sí. ¿Vos te defendiste vos mismo o pusiste un abogado defensor?
Mira, yo asumí mi propia defensa.
Ah, claro, por eso la confusión. Digo, pensé que eras hermano de Adrián. No, claro, vos sos la propia persona que atravesó todo esto. Adrián, voy a explicarle, es ni más ni menos que una persona que, bueno, es funcionario municipal, fue quien estaba a cargo del juzgado de faltas de la Municipalidad de Bermúdez, una serie de... y que, bueno, está atravesando esta situación desde hace cuántos años, Adrián.
Y yo me separé el 8 de agosto de 2016.
Ah, mira.
Por atravesar situaciones, justamente me separé. Uno no se separa por la nada misma.
Sí.
Pero bueno, esta situación de denuncias y qué sé yo, arrancan en abril de 2017.
Mira.
Con un hostigamiento permanente que me obliga a mí en 2021 a hacer un cese. Pedido de cese de hostigamiento y pedido sí. También de reinsertarme en mis propios lugares de trabajo,
claro.
Donde estaba vedado porque tenía prohibiciones extrañas, prohibiciones de acercamiento, porque la persona, la denunciante, justamente se hacía atender en mis propios lugares de trabajo, ¿no? En 2021 yo hago un cese de hostigamiento,
sí.
Sale el primero de junio de 2021, lo hace la doctora Jorgelina Rodríguez,
sí.
Estaba acompañado en ese momento, y 20 días después entra esta denuncia gravísima, que encima fue mutando, ¿no? Porque la primera denuncia no dice lo que dicen las declaraciones posteriores.
Son terribles los cargos de los que te acusa tu expareja, lo hemos visto. Yo realmente no he compartido el tema periodísticamente, pero bueno, lo he visto a través de las redes y demás. Desde el 2016 a esta fecha pasaron 9 años casi. Me imagino lo que habrán sido estos 9 años, ¿no? Transitarlos con denuncias de estas características y más siendo abogado y una persona pública. Además te sí. Corriste de distintos lugares del trabajo a raíz de todas estas denuncias, ¿no?
Exactamente, exactamente. Te comento, a mí me acompañó en el trajín el doctor Barrichón, que
sí.
Es muy conocido, Sebastián Barrichón. ¿Sí? Si bien yo me representé solo,
sí.
Él estuvo haciéndome toda una asistencia técnica,
claro.
Invalorable. Estamos. Y también, bueno, en el tema familia, la doctora Mariela Santiago, que es, lo digo, mi ángel de la guarda, porque estuvo siempre... Y
al lado tuyo.
Con ambos yo tengo una amistad.
Claro, ya a esta altura es una amistad. Ahora... Pregunto, yo entiendo lo que vos estás comentando, me imagino lo que habrá sido el sobreseimiento la semana pasada.
Mira, el sobreseimiento...
Es como sacarse un monstruo de encima.
No es sobreseimiento, es absolución.
Absolución, perdón.
Superior a un sobreseimiento,
mira,
¿no?
Digamos, ¿no se encontró ninguna prueba que justifique la denuncia de tu expareja?
No, el tema es así, ahí no están los fundamentos del fallo, por eso
sí.
Yo no quiero apresurarme a hablar, pero sí te digo que directamente se desdijeron muchos testigos, qué sé yo, por ejemplo, la mamá dijo, sí, lo dijo en el juicio, ¿no? Si el reparto de bienes hubiese sido distinto, no hubiésemos llegado a esto. Los hijos propios de ella dijeron que veían en mí una persona respetuosa y cordial y que nunca vieron violencia, lo dicen en las declaraciones previas.
Tus hijos dijeron esto todo el tiempo.
Los hijos de ella, los hijos nuestros, imagínate, 3 hijos en común, los principales testigos de mi parte, que dicen, bueno, esto está armado, esto no es real, esto nunca sucedió, nosotros nunca presenciamos ni una situación ni siquiera de violencia doméstica. Lo dice Melanie, lo dice Adrián David, lo dice Alejandro, tres hijos en común. El tema es que en este tipo de cuestiones, mira, yo estoy en Mendoza porque me invitó la senadora nacional Carolina Lozada, que estuvo en la legislatura en el día de ayer, sí, hablando sobre un proyecto que habla de la reforma del Código Penal por esto de las falsas denuncias. Estuvo también Juan
Carlos Favaro. Sí, recuerdo que en algún momento lo dijo Lozada.
Uh-huh. Claro, bueno, estuvo el abuelo de Lucio Dupú y estuvo Fátima Silva, que es una abogada de familia, que bueno, que ella me decía, te absolvieron, negrito, me decía, porque me quiere mucho, a partir de que se enteraron de este
Adrián,
caso.
Adrián, estás en Mendoza precisamente para contar tu caso, mira vos.
Esto sucedió en el día de ayer, en mirá, la legislatura, y bueno, vamos a estar el día 28 de junio en lo que es Río Gallegos también. Ahí va a estar Andrea Guachi, que es quien encabeza el Frente de Mujeres Argentinas, que es una asociación que trabaja contra las falsas denuncias, bueno, y tienen cada uno su propia historia.
Yo creo que en el medio de todo esto hay un montón de falsas denuncias de hombres y mujeres, esto no es una cuestión de género, y es realmente gravísimo, ¿no? Porque acá está la vida, la integridad, la profesión. Yo me imagino lo que debe ser dormir con cargos de estas características. A ver, nombrame todos los cargos de los cuales te acusaba.
Bueno, abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por daño físico y psicológico para contra la llamada víctima, a la cual yo desde el punto uno pretendí llamar denunciante o pretensa víctima, pero desde el primer día se le da ese rol de víctima. Mirá, yo te explico algunas situaciones.
Sí, a ver.
Cuando encontramos, por ejemplo, me alejo del caso, pero encuentran un cadáver a la vera de la autopista Rosario-Santa Fe.
Sí.
Bueno, ahí van a haber hipótesis. Si este sí, hombre falleció por causa natural, si lo atropelló un auto, sí, si se suicidó o si lo asesinaron, ahí se tiró cuatro hipótesis posibles y son líneas de investigación.
Seguro. ¿Okay?
Bueno, en estos casos
solamente se investiga que es víctima.
No investigan, ojalá
no se investiga. Directamente
ojalá,
queda como víctima. Es verdad lo que decís, Adrián, conozco algunos casos, incluso ha habido asociaciones, recuerdo, he hablado con asociaciones de hombres que estaban atravesando esa situación. Lo interesante de tu caso, Adrián, y perdóname que una opinión personal, es que vos seguiste vinculado con tus hijos, porque hay casos donde directamente, después de una denuncia de estas características, nunca más pueden ver los hijos.
Mirá, yo te cuento esto, sobre los hijos acompañaban a la denunciante, digamos, en cuestiones muy graves. Por ejemplo, yo tenía un programa espía en la computadora, es de película, pero es real. Yo me entero después de separado. Y, por ejemplo, yo estudiaba en la universidad, en Rosario, abogacía, todavía soy abogado, y me iban, yo trabajaba a la mañana, soy preceptor y profesor, y después me iba a estudiar. Entonces, mi día empezaba a las 6:30 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche.
Claro.
Bueno, ahí me estaban mirando, habían ido desde Capitán Bermúdez hasta el centro de Rosario a ver mi salida, y ahí quedaba todo, veían que salía, decía, salió, qué sé yo, y se volvían raudamente, yo no me enteraba, y me enteré de esto.
Perdón, ¿quién hacía ese seguimiento? ¿Tú es pareja?
Bueno, la denunciante, claro, acompañada con sus hijos, que lamentablemente en un momento veían por sus ojos, y es algo que yo entiendo, porque yo no saludaba a determinados vecinos, porque eran personas supuestamente nefastas, y no lo hacía porque
tenía problemas con tu mujer.
Exactamente.
Bueno, entonces, y contame, ¿qué ustedes pidieron una pericia psiquiátrica sobre esta pareja?
Mira, yo la pedí el 7 de noviembre de 2021.
Y hasta el día de hoy no la hicieron.
Al fiscal Lucente me propuse yo, que me hice después pericias en Buenos Aires con todo tipo de test y los aporté, pero respecto de ella y de los hijos y de mí, y me dijo, al pedido de pericias para la víctima, rechazado por manifiestamente impertinente.
Nunca. Eso te quería decir, porque también me han contado los casos que cuando una persona es denunciado por estas características, un marido, una pareja y demás, y pide pericia psiquiátrica sobre la víctima, no se la dan, ese es otro tema importante, ni sobre los hijos. ¿Cómo hiciste para seguir el vínculo con tus hijos? Y esta es la gran pregunta que me hago. No,
bueno, acá hay una situación, y es antipático lo que te cuento, pero...
No importa, ella, contalo.
Ella dice, y lo dice en el juicio, que yo le mostraba el pene a mis hijos, puntualmente a mi hija, lo que es terrible y lo que niega rotundamente mi hija. ¿Y sabe cómo lo niega? Dice, miren, dijo, yo tengo mi tesoro más preciado, que son mis propios hijos, lo dice mi hija, ¿no? Habla de dos nietos que yo tengo. Bueno, el más grande es Gio. Hoy Gio tiene 9 años. Gio viaja conmigo. Sí. Solamente conmigo, a Mar del Plata, a Córdoba, uh-huh. a Mendoza, fines de semana enteros, en donde nos quedamos los dos solitos, y me lo da y me lo confía Melanie, la mamá de Gio, y Gonzalo. ¿Vos te imaginás que si algo de este relato
fuera veraz, fuera
real, claro, me va a entregar a Gio para que un tipo se lo lleve, por más que sea su propio padre?
Bueno. Ahora, es terrible, Adrián, el peso de esa denuncia, es espantoso. Vos, bueno. Por eso te insisto, vos tuviste la suerte de seguir vinculado con tus hijos y que tu hijo declare a favor.
Yo tuve la suerte de que mis hijos eran grandes.
Claro, ¿cuántos años tenían?
Y el más chico tenía 17, Adrián David claro. tenía 21 y Melanie tenía 24. Hoy Melanie sí. tiene 32.
Claro, tiene eran 30. Grandes, entonces tenían absoluta sí. idea de lo que...
Claro, ahora, si hubiesen sido chiquitos, yo te puedo asegurar que yo soy condenado por abuso respecto a los hijos.
Es lo que te iba a decir.
Porque primero te desvinculan, ¿se entiende? Sí. Primero te desvinculan y después le hacen un lavado de cabeza y a la hora de ir a declarar les tiran rayos con los ojos.
Sí.
Y los chicos dicen sí.
Exactamente, Adrián. Es tremendo lo que estás contando. No quiero ponerme ni en una postura a favor ni en contra. Yo creo que la justicia encontró todos los elementos. Quedaste absuelto, sos abogado y obviamente estás hablando desde un lugar de calma, tranquilidad. Y creo que las falsas denuncias son tremendas en cualquiera de los géneros, sea mujer o sea hombre. Y lo que decís es tal cual, a un niño se lo manipula, se lo puede transformar en un declarante de algo que realmente no tiene idea. Es espantoso esto y ha pasado y hay casos de padres que nunca más vieron a sus hijos a raíz de esto y nunca pudieron construir la verdadera historia. Creo que es muy tremendo lo que estás contando. Hoy por hoy, esta absolución, 8 años, 9 años de tortura, de me imagino, de pensar que podías ir preso además.
Sí, te digo, los colegas sí. en general decían, no, mirá, al juicio lo ganamos, pero te van a dar 8 años por la presión de los medios, la presión política. Y hubo, no te olvides, diputados presentes a lo largo de cada una de las jornadas, lo cual muestra que hay cosas que no se deben hacer, porque la justicia la tenés que dejar trabajar, investigar y fallar.
Te hago una consulta. Diputados presentes.
Sí. Pablo Oliver, con quien no tengo el gusto de cruzar palabras, pero dio notas al aire sobre las aberraciones que yo llevaba adelante, por ejemplo. Entonces, hablo sin saber, hablo por un relato.
Adrián, otra pregunta más que te hago. También hubo algunos medios que se ensañaron, ¿es verdad?
Sí. Bueno, yo no contesté...
Bueno, hoy podés contestar, obviamente, desde otro lugar, ¿no?
Sí, en realidad uno busca revanchismo. Yo espero que en algún momento reflexionen y charlen, sobre todo con nuestros 3 hijos, que no es gratis para ellos, no es gratis.
Fue
para
terrible ellos. Esto. ¿Ellos siguieron hablando. Vinculados con la mamá?
No, ellos lamentablemente no tienen vínculo y también tiene un costo eso para ellos. No es fácil, porque yo siempre digo, para cualquier persona... lo más preciado es su mamá, lo más preciado del mundo, me pasa a mí. Entonces, tener que declarar en contra, de alguna manera en contra, o sea, declarar diciendo la verdad, pero de alguna manera en contra de lo que sostiene tu mamá, No es fácil, pero sin embargo, bueno, lo hicieron porque justamente ellos no
pero
vieron...
Pero perdón, violencia. ¿Desde cuándo no tienen vínculo con la mamá?
Bueno, Alejandro hizo una primera presentación judicial contra la mamá por propio motus a los 18 años en el juzgado de familia de San Lorenzo. Melanie pidió una restricción respecto de su mamá en el año 2020. Adrián David nada hizo, pero bueno, se fue violentado, insultado y qué sé yo, de la casa cuando tenía 21 años. Entonces ahí fueron obviamente resquebrajadas absolutamente las relaciones de los hijos respecto de la mamá, ¿no? Y bueno, Alejandro el más chico vive conmigo, Adrián David, bueno, hoy tiene su casita, pero en su momento se fue a vivir de quien era la novia. Melanie escapó de ese lugar, escapó así literalmente porque tenía un bebé recién nacido, cuando yo ya no estaba ahí en esa casa, ¿no? Y se fue a vivir al comedor de los tíos Barberini, con un colchón en el piso, después pudo alquilar y todos estos años lo pasó alquilando para estar alejada de su mamá.
Adrián, te pregunto, vos que yo quiero cerrar esta historia porque realmente es muy triste que no tengan vínculo con la mamá, más allá de lo que haya hecho y demás, pero más allá de que no le crean, más allá de que todos los testimonios hayan sido armados y demás, pero es muy triste. De todos modos son adultos y bueno, verán cómo recomponen. La pregunta que te hago, ¿la mamá tenía problemas psiquiátricos? ¿Qué es lo que motiva todo esto? ¿Qué es lo que pasa? No, ¿por qué llega a esta situación?
No tenía ninguna atención de nada. Sí, era una persona que ejercía, digamos, la primera magistratura en la casa, o sea...
Estaba todo el día con sus hijos, claro, era ama de casa.
No, respecto de mí, respecto de los hijos, ella tenía la última palabra y como dijo una vecina, por ejemplo, de tejido de por medio, bueno, sin duda ella manejaba la batuta, ¿viste?
Pero Adrián, bueno, no termino de entender, nadie hace un relato tan perverso, tan tremendo por nada.
Bueno...
Estás inestable emocionalmente, tenés un problema psiquiátrico, querés un beneficio económico, la revancha de... Hay gente que, bueno, por supuesto que no está bien, una persona que se toma toda esta revancha porque la dejaron, hay un montón de razones.
Es una trama compleja, yo, si vos me preguntás, termino de entender, yo tampoco, yo nunca pensé que se iba a llegar a este extremo de tratar de meterme 15 años preso y de hacer semejantes denuncias. Pero Andrea Guachi, por ejemplo, no sé si te suena, que es va a estar ahora en Río Gallegos el 28 charlando también conmigo en un encuentro. Ella dice que las falsas denuncias son acusaciones fantasiosas que hablan de hechos aberrantes. ¿Y por qué hechos aberrantes? Porque la idea es destruirte, no solo judicialmente, destruirte públicamente,
¿y sí?
Destruirte frente a tus amigos, destruirte frente a tus compañeros de trabajo, frente a tus alumnos, en el caso mío que fui profe muchos años, destruirte socialmente, y por eso...
Matarte.
Matarte en vida, digamos.
Claro, ¿entendés? Matarte desde todo punto de vista, socialmente, judicialmente, anímicamente, bueno, matarte.
¿Qué pasa? Yo siempre digo, no escuches lo que dicen, mirá lo que hacen. Yo, en el caso mío, por ejemplo, ella quedó con la casa, con el auto, con los muebles, qué sé yo. Yo nunca la reclamé, sino que judicialmente podía haber reclamado un canon, o sea, un tipo de alquiler, podría haber reclamado el desalojo inmediato para vender la propiedad. Bueno, no lo hice. Y llegó a que al momento en donde se hace la división de bienes, que muchos años después de 2016, hablo de 2023, se homologó un convenio, bueno, viviendo y sosteniendo ella lo propio, que era de los dos, ¿no? Y viviendo con su pareja, su nueva pareja, desde 2017. Aclaro, no es una cuestión de celos, ni mucho menos.
No, entiendo claramente.
De realidad.
Adrián, mira, realmente podríamos hablar horas y yo creo que te voy a volver a llamar en otra oportunidad. Ahora era el fallo reciente, la absolución, y para que expliques todo esto, porque realmente se han dicho cosas tremendas y era un caso de dominio público y yo sé que esto te afectó en todos los aspectos, ¿no? Hoy estás trabajando en el municipio, seguís, pero en otro lugar, te cambiaron de lugar, volvés a tu puesto, ¿cómo está eso?
Mira, yo hago un asesoramiento por jurídico. Ser abogado, ¿sí? Entonces estoy permanentemente con cuestiones de asesoramiento. Uno tiene una máscara de normalidad y trata de sonreír y decir acá no pasó nada, la profesión, vos sabés, va por dentro.
Y sí.
Sobre todo mi preocupación, vuelvo a insistir, por tres hijos muy afectados que me han acompañado todo este camino, y bueno, cuando a uno le pasan este tipo de cosas, el respaldo de los amigos, de los hijos, de los padres...
Es lo más importante.
Es lo más importante.
Es lo más importante. Vos pertenecés, quiero contarle a la gente que no conoce, pero la familia de Adrián es conocidísima, es una familia tradicional de Capitán Bermúdez de toda la vida, una familia numerosa. ¿Cuántos hermanos son ustedes?
Nosotros somos siete hermanos.
Siete hermanos, bueno, claro, y todos estudiaron.
Somos un clan sí. Que pergeñamos, y con hijos incluidos, pergeñamos todo un plan destructivo de una mujer, viste, los propios hijos, que te hablo, sería yo un lobo con piel de cordero, así textual, viste. Entonces vos decís, qué alejado de la realidad, pero bueno, es lo que hay y es lo que tiene que empezar a cambiar, porque, vuelvo a insistir, tienen que investigarse. Yo no quería que me crean, yo quería que me investiguen.
Tal cual.
Jamás me investigaron. Me llevaron a juicio y, por suerte, bueno, en el juicio sí se develó, porque hasta estuvo desde Beijing un nene que estuvo a los 15 años acá conviviendo con nosotros, un nene alemán, que dijo, Adrián fue mi papá acá y hoy es mi segundo papá. Y bueno, la otra parte no fue nada. Así, ¿me entendés? Con mucha contundencia.
Claro, el caso queda por falta de pruebas, por falta de contundencia, por falta de elementos, y vos pudiste demostrar realmente todo, hasta tus propios hijos declararon a favor. Es tremendo lo que contás, Adrián.
Realmente... No, después, lo último
sí,
que te digo,
dale, agregame.
Acá hubo un psiquiatra, por ejemplo, que acompañó
en
todo este proceso a quien denuncia, y con aseveraciones tremendas. Tienen que ver con la acusación. Y cuando yo lo interrogo, porque yo como abogado fui, le digo, ¿en qué basó sus terribles afirmaciones? Bueno, termina, cuando se sienten un poco entre los palos, termina diciendo, no, yo escribí lo que ella me decía. Y lo mismo un psicólogo de la ciudad de Rosario, Pablo Russo, te lo nombro, y el otro es Raúl Carballo, el psiquiatra. Contra ellos sí yo estoy analizando algunas situaciones.
¿Alguna medida en contra? Vos sabés que esto también, el informe psicológico y psiquiátrico que aporta la víctima, vos decís que no lo hacen basado en una situación objetiva, sino en un relato de una persona, claro.
Bueno, hablo de los peritos de parte, ¿no? Yo tengo este psicólogo... Russo, que cuando yo lo empiezo a interrogar sobre algunas particularidades de la historia de su paciente, no sabía nada, no sabía si había tenido otra pareja, no sabía cuántos hijos tenía, no sabía. ¿Y qué queda en claro ahí? Que la atendió una sola vez, menos de una hora o aproximadamente.
¿Una vez, Adrián?
El 22 de noviembre de 2022, y que escribió, lo dijo y lo reconoció, escribió lo que ella le pidió que escriba, y fue acompañada por un abogado.
Una locura lo que estás contando, realmente es tremendo. Adrián, me parece sumamente interesante. Yo creo que después de este relato y esta vivencia, es muy probable que se puedan contactar personas que hayan pasado por situaciones similares, mujeres y hombres, insisto.
Y... nosotros, a ver, con Sebastián Darrichón, a quien yo le agradezco profundamente, porque él me dijo, mira, yo te acompañé porque te creí. Y eso vale más que todo lo que te pueda dar como idea, porque el tipo generalmente está del otro lado, ¿se entiende? Porque aparte es más fácil estar del otro lado, es más fácil estar siempre en contra del hombre, ¿no? Bueno, él me dice, vamos para adelante con esto y vamos a empezar a recepcionar algunas situaciones que se dan a lo largo y a lo ancho, lamentablemente, yo no digo ni siquiera de nuestra provincia, sino que hablo de todo el país, ¿no?
En el país, la cantidad de denuncias falsas que hay de estas características, como hay denuncias verdaderas que no se le toma la atención suficiente, ¿eh? y terminan en homicidio, terminan en situaciones sumamente violentas. Digamos, acá tenemos un agujero negro donde tenemos que revertir y trabajar y ponernos...
Te cuento, por ejemplo, a esta señora se le otorgó un botón de pánico con geolocalización.
Mirá.
Bueno, ¿sabe cuántas veces lo usó? Nunca.
Claro.
Sí, yo tuve que no ir, por ejemplo, el 19 de noviembre de 2023 a la escuela donde era fiscal, el día del balotaje, porque a viva voz informaba que me esperaba con un botón de pánico para hacerme detener. Entonces, puedo decir, otorgar un botón de pánico a una persona que no lo necesita es privar de un botón de pánico a una persona que sí lo necesita. Y esto es lo grave. Es movilizar la justicia, ¿sí? Pero vos no te das idea la cantidad, lo que son los expedientes, las notificaciones que se cursaron, el gasto de policías yendo, viniendo, haciendo... Bueno, utilizar todo esto para en 6 días decir absuelto por unanimidad es...
Te pregunto lo último, coincido en esto, pero también es cierto que hay otros casos que requerirían más atención, ¿no? Pero te pregunto, ¿qué va a tener que pagar la persona que te den tu expareja? ¿Qué tipo de costo? ¿Qué es lo que vas?
Mira, yo te cuento, uno tiene la más. Acá va a haber una apelación, seguramente, va a haber una apelación. Esto no termina acá, se va a terminar en la Cámara de Apelaciones de Rosario.
Sí.
Bueno, estamos justamente preparados para esta instancia, pero es lo lógico porque también participó el CAJ, que es el Centro de Asistencia Judicial, otro estamento del Estado en contra de el denunciado, porque la querella, que son dos abogados de San Lorenzo, extrañamente renunciaron una semanita antes del juicio.
No te puedo creer, los que defendían a ella.
Sí, los que me atacaban a mí, no sé si la defendían a ella, porque la verdad que...
Sí, se quedó sin abogados.
Se quedó sin abogados.
En el último momento.
Yo creo que tiene que ver con algunas cuestiones que salieron en la Cámara de Apelaciones de Rosario, en donde yo cuento que en un expediente, en el expediente de familia, por ejemplo, tienen las más amplias restricciones pedidas, y está bien, porque si dicen este tipo es peligroso, esto es aquello. Ahora, después... Con el mismo abogado que sostiene las restricciones de un lado, pide el levantamiento de las restricciones porque tiene que ir a hacer un trámite a mi lugar de trabajo, y bueno, eso fue medio escandaloso también, medio como que quedó, no pasó desapercibido.
Bueno, Adrián, mira, yo creo que ahora hay que tomarse el tiempo de reflexión, está muy bueno que participes de distintos foros, congresos y demás. Y bueno, y a seguir la vida, porque 9 años es una década prácticamente, es
claro,
un montón.
Bueno, cuando vos me preguntás sobre las acciones a seguir, la verdad que uno no lo que busca es lo que buscó cuando se separó, un poco de paz.
Paz, bueno, yo creo que ahora viene el momento de paz, es lo más importante.
Paz, encontré un infierno, ahora pasó todo esto, está aclarado este tema y vamos a ver los fundamentos del fallo, pero... bueno, ahora creo que es el momento de lograr paz y no pensar en
nada más,
ni en revancha, ni nada. Únicamente paz y reconstruirme familiarmente de la mano de mis hijos, que son grandes personas y a los que los abrazo con todo mi corazón, ¿no?
Un abrazo enorme y gracias por este tiempo,
Un beso para vos y gracias a todos por escuchar un poquito la otra campana.
No, por supuesto. Y ¿sabés qué? No lo estamos hablando desde un lugar de improvisación. Hay un fallo que dice esto.
¿Qué te parece?
Estamos. Entonces creo que es contundente todo lo que digas. Te mandamos un abrazo y gracias, Adrián.
Gloria, lo último. Yo no hablé hasta que no hubo un fallo.
Tal
antes
cual.
No hablé.